Carlos, cariño, finalmente no vas a poder estudiar el máster que querías. La beca tardará mucho en dártela y nosotros no podemos adelantarte ese dinero.
No te preocupes, mamá. En Unicaja Banco podré solicitar un anticipo de mi beca y hasta un préstamo para mi matrícula. El dinero ya no será un problema.
Empieza hablando con Unicaja Banco en cualquiera de nuestras oficinas o infórmate en unicajabanco.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Imaginas poder detener a un ladrón o a un asesino antes de que cometa el robo o el asesinato? Esto suena a ciencia ficción. Bueno, de hecho, Tom Cruise, ¿recuerdas que protagonizó la peli Minority Report, año 2002? Una película en la que la policía contaba con una especie de mutantes capaces de identificar y detener a un criminal antes de cometer el delito.
Caso número 1108 previsualizado por los Precog, grabado en Holosfera por registros de precrimen. Los testigos para este caso son la doctora Catherine James y el magistrado Frank Pollar. Buenos días.
Buenos días.
¿Los testigos presenciarán y validarán el caso número 1108?
Afirmativo, yo lo validaré.
Vayan por él.
Preparados.
Hora del crimen 0804. Quedan 24 minutos y 13 segundos. Es una bola roja.
¿Es esto ya una realidad en 2018? Francisco Canals es periodista y consultor especializado en sucesos y ciberdelitos. Y creo que ya le tengo al teléfono. Paco, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tú has realizado un informe sobre el denominado precrimen. ¿Podemos decir que es ya una realidad la predicción criminal?
Sí, ya es una realidad. De hecho, los precrímenes y predelitos en general son delitos, son malas prácticas que aún no se han cometido y que se han convertido en un reto para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, detectar quién, dónde y cuándo puede ocurrir un delito, establecer, por ejemplo, patrones de actividad delictiva. Y no nos olvidemos de algo muy importante, que ahora mismo todos o casi todos vivimos de alguna manera monitorizados. Todos o gran parte de la población que nos escucha pues utiliza redes sociales, todos tenemos un teléfono móvil que está constantemente geolocalizado por las compañías operadoras, todos utilizamos Google o esos motores de búsqueda donde introducimos frases y palabras clave que de alguna manera revelan latencias, intereses, proyectos, y por tanto es evidente que quien tenga el control de todo esto y lo ponga de acuerdo de una manera más o menos lógica podrá predecir, nunca de manera exacta, pero sí de manera aproximada, algunos delitos.
De manera muy resumida, ¿en qué consiste exactamente la predicción criminal?
Bueno, consiste simplemente en que la policía o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan predecir, por ejemplo, cuándo y dónde va a suceder un hecho delictivo. Le pongo un ejemplo de toda la vida para que se entienda pedagógicamente. Un cajero automático, un sábado por la noche, en una calle oscura, poco transitada, pues lógicamente tendrá más probabilidades de que allí un ciudadano pueda sufrir un atraco. Imaginemos, por ejemplo, la salida de una discoteca a una alta hora de la madrugada, en una calle bulliciosa donde hay mucho consumo de alcohol. Diríamos que si a todo esto le vamos añadiendo parámetros, como por ejemplo frases clave que escribimos en Facebook, técnicas de reconocimiento facial a través de cámaras instaladas en la vía pública, diríamos que la policía o las autoridades pueden ir prediciendo cada vez más delitos. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en algunos crímenes que han habido en España recientemente, se ha podido determinar que Google estaba recogiendo actitudes latentes. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un atracador de un banco quería atracar una sucursal, ¿qué hacía? Todos lo hemos visto en las películas. Pues merodear por el lugar, pasear por allí, ver un poco la fachada, las distancias de huida. ¿Cómo se hace ahora todo esto? Pues lógicamente, por ejemplo, a través de Google Maps, que ofrece todo tipo de información detallada del terreno. De esta manera, por ejemplo, para que se entienda, la policía podría obtener una relación de todos aquellos ciudadanos que han buscado con mucha insistencia una dirección determinada en el mapa, donde al día siguiente, por ejemplo, se cometió un crimen, y así pillar al ladrón.
Claro, claro, claro. Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, la policía de Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, hasta donde yo sé, aplica ya un software de predicción de delitos. ¿Está siendo realmente eficaz?
Sí, bueno, hay que decir que todo esto, lógicamente, pues es como el que instala una alarma detector de movimiento en el chalet de su casa, que pilla al ladrón, pero también si pasa, pues, el cartero, por ejemplo, ¿no?, da falsos positivos. Pero bueno, sí que sirve y es de gran ayuda. Por ejemplo, le puedo poner algunos ejemplos. En España, una universidad, la Universidad de Granada, ha desarrollado un software que permite, a través de las cámaras de vigilancia, generar una alerta o una alarma automática e informática cuando alguien desenfunda una pistola. De esta manera, todas las cámaras de vigilancia que hay en una ciudad podrían detectar esta imagen y generar una alarma. Y no únicamente eso. Mire, ahora mismo hay programas que permiten rastrear miles y miles y millones de muros en Facebook, la famosa red social, a la casa de un rostro determinado. Si alguien publica, ya no en su muro, sino en el muro de un tercero, una foto que coincide con el rostro del delincuente, esos programas literalmente cazarían la foto. Y esto es muy interesante porque aquí es cuando se une lo policial, lo detectivesco, lo informático, esas redes sociales que todos utilizamos, y también una vieja polémica, que es el derecho a la privacidad, porque al final, para pillar a un ladrón, pues también es verdad que hay que espiar a un millón de inocentes.
Entiendo. ¿Es cierto o tienes información? Chicago, dicen que es la ciudad con más criminalidad de Estados Unidos. Parece que la policía de Chicago está utilizando un algoritmo que va dando como puntuaciones según el número de arrestados, de arrestos del individuo, de disparos, de si pertenece a una pandilla. O sea, el objetivo sería como predecir quién es más probable que empuñe un arma. ¿Sabes algo de esto?
Sí, totalmente. Por ejemplo, en Chicago, Los Ángeles, numerosas ciudades de Estados Unidos, se utiliza ya el PredPol. El PredPol es un programa informático que es el que más ahora se utiliza a nivel internacional y es el que, de alguna manera, está influyendo en todo lo que son las técnicas de patrullaje policial. Es decir, el policía ya no sale a patrullar de manera aleatoria o siguiendo un mapa más o menos intuitivo, que es verdad que estaba programado, pero había una parte intuitiva, sino que ahora, por ejemplo, la policía norteamericana ya tiene un mapa con una especie de zonas calientes, de lugares por donde debe pasar el coche a ciertas horas y ciertos días, porque se sabe, por ejemplo, que ahí estadísticamente hay más violaciones o hay más atracos a mano armada o hay más pandillas, por ejemplo, que deambulan en una calle determinada. Cuando juntamos variables, todo esto lógicamente puede generar alarmas. Si lo llevamos mucho más allá, todavía esto es mucho más potente. Imagínese usted que juntáramos la geolocalización de los teléfonos móviles, que esto es una información que tienen todas las operadoras, con, por ejemplo, Google Maps, la geolocalización en el mapa. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si alguien entrara repetidamente en un centro comercial y luego en una tienda de armas? Pues bueno, se podría generar una alarma, diríamos informática, que llevaría a la policía a ese lugar determinado para evitar, por ejemplo, una acción terrorista. Entonces diríamos que el reconocimiento facial, las cámaras de la seguridad, de seguridad en la vía pública, incluso las búsquedas que hacemos en Google, pueden delatar. Mire, ahora mismo en la lucha contra terrorista que hay en España, hay acuerdos de los motores de búsqueda y los servicios de información que permiten investigar, por ejemplo, personas que han hecho búsquedas sospechosas en Google. Ya no digo el nombre de un terrorista, por ejemplo, determinados productos para fabricar armas químicas, en fin, pongámonos a imaginar, ¿verdad? Todo esto cruzado con un gran número de variables permitiría detectar actitudes latentes y, por tanto, potencialmente sospechosas de que algo se va a hacer.
Lo que pasa es que, señor Canals, tengo la impresión de que la ley es la que en este momento está poniendo límites, porque si tienes la autorización de un juez para poder hacer esos cruces de información, bueno, esto tiene cobertura legal, pero da la impresión de que las leyes en este momento deben estar poniendo límites, porque es que al final se nos meten en nuestra vida y terminan averiguando qué hacemos minuto a minuto, ¿eh?
Totalmente, y además cualquier persona que nos escuche, si ha andado con su teléfono móvil por el centro de su ciudad o de su pueblo, pues bueno, ya saltan aquellas alertas o aquellas alarmas que nos avisan que un comercio cercano, que un hotel, que un restaurante que habíamos buscado en Google días atrás está cerca. Por tanto, es evidente que todos estamos monitorizados, espiados. Mira, hay una cosa más importante, que sobre todo a raíz de los atentados de Bruselas y Londres, pues este espionaje masivo y ciudadano y público, pues se ha legitimado de alguna manera, porque es verdad que para luchar contra, sobre todo contra todo el tema del del terrorismo, pues al final hay que legitimar ciertas armas. Bueno, hay algo más importante, es decir, una discusión de fondo, que es el tema clave, es decir, realmente la policía podría detener a una persona que tiene en su pensamiento, tiene la intención de atracar un banco, pero que realmente no lo ha hecho. Bueno, la respuesta es fácil, probablemente no. Es decir, todo el tema del precrimen y la predicción delictiva tendría que ir acompañado con una legislación que se modificara. Y todo esto también...
Y claro, perdón, porque si no hay cuerpo no hay delito, ¿no?
Claro, claro. Una cosa es que le pillen a uno con la pistola porque va a atracar una sucursal bancaria y otra una persona que simplemente piensa en ello y ha hecho una búsqueda en Google, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que volver a aquellas viejas leyes de la represión, ¿no?, en Europa y en la época franquista, en la cual se podían detener y encarcelar a personas por cosas que no habían hecho y supuestamente iban a hacer, ¿no? Por tanto, el tema es bastante complicado de fondo, porque por un lado, pues bueno, se puede efectivamente predecir delitos, pero también es verdad que por otro lado la legislación no siempre acompaña. No,
y permíteme, desde un punto de vista incluso ético, empieza ya a funcionar también un discurso que a mucha gente le puede resultar hasta razonable. Oiga, si yo soy un ciudadano ejemplar que cumple con la ley, ¿a mí qué más me da que me investiguen?
Claro, sí, sí, pero bueno, todos estamos de alguna manera motivizados porque, bueno, en la sociedad de la información todo se sabe, todo se comparte y todo se propaga sin aparente control. Hay algo muy interesante, por ejemplo, en Suiza, algunas empresas, y esto todo en España va a llegar, pero no ha llegado, se están comercializando apps de tipo doméstico, que cualquiera puede bajar a su móvil, que permiten generar una predicción delictiva, pero en tu calle, en tu barrio, es decir, estadísticamente el número de atracos, el número de tirones de bolso, el número de, por ejemplo, pandillas que han andado y se han metido con gente. Pues bueno, hay apps que ya permiten cruzar la información de tu barrio, de las calles más cercanas, para, diríamos, proporcionarte una seguridad a ti mismo y que esa app te alerte, por ejemplo, pues bueno, que no andes a una hora determinada o que tomes un recorrido diferente porque hay una calle determinada donde suelen haber robos aún en una franja horaria concreta del año. Por tanto, la estadística al final es muy sabia y es muy constante.
Uh-huh. Hemos hablado de Dubái, de Chicago, de China, del reconocimiento facial, este ejemplo que ponías de Suiza. ¿En España estamos todavía muy alejados de este fenómeno del precrimen?
Bueno, sí, pero cada vez menos, porque, por ejemplo, sabemos que el Ministerio del Interior ya ha fichado a algunos expertos, matemáticos, policías, que están poco a poco desarrollando estas herramientas, poco a poco se está aplicando al patrullaje policial, pero diremos que donde de manera más intensiva se aplica es en la lucha antiterrorista. La policía todavía no ha desplegado al máximo estas herramientas tecnológicas. También ahí, pues bueno, hay el discurso de fondo, el derecho a la privacidad. Yo cuando hago una búsqueda en Google Maps, pues bueno, me gustaría que fuera privada, ¿no? No que la empiecen a cruzar con otra información. Cuando andamos por la calle, realmente, ahora estamos viendo como en España ya se están utilizando videocámaras de vigilancia a la entrada de conciertos, de estadios de fútbol, de acontecimientos deportivos de alto riesgo, para que la cámara reconozca entre miles y miles de capturas si un rostro determinado tiene antecedentes penales. Hay una persona en búsqueda, en busca de captura, por ejemplo, que podría hacer algo malo, ¿no? Entonces, todo esto combinado con las búsquedas que esa persona hace en Google Maps, con el recorrido incluso que puede haber hecho en el mapa, pues puede generar ciertas alertas, ciertas alarmas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando dos números de teléfono, por tanto dos terminales, se juntan en el espacio, se encuentran en el mapa? Pues bueno, querrá decir que dos personas, que a lo mejor son peligrosas, se han reunido, se han encontrado en un punto determinado. Esto generaría también otra alarma informática, por tanto, la geolocalización de los teléfonos móviles cruzados con las bases de datos de antecedentes penales y tantos criterios, tiene un potencial enorme ahora mismo.
Fíjate que nunca sabré si el cine ha sido capaz de anticiparse y es el que genera y excita el talento de determinadas personas, o es que algunos tienen acceso a determinadas informaciones que a nosotros no nos llegan hasta muchos años después y son capaces de montar guiones de películas, ¿eh?
Sí, sí, pues seguramente, porque mire, la gente tiene que saber que algo diariamente, algo que todos hacemos a diario, entrar en Google y poner una palabra clave. Bueno, la gente tiene que saber que esta palabra clave, esta frase, no queda en nuestro ordenador, la estamos enviando a un data center, es decir, a una especie de fábrica donde hay servidores, donde almacena esa información. Google lo sabe todo, absolutamente todo sobre nosotros, sabe si nos gusta la comida china o la turca, si hemos ido al médico, si nos duele el pie o si vamos a ir al dentista el próximo viernes, porque todos tecleamos síntomas síntomas de problemas de salud en Google, por
ejemplo.
Google va guardando una especie de ficha técnica o de repositorio de todas las búsquedas que hace desde un ordenador en concreto, de manera que con el paso del tiempo, de las semanas, de los meses, sabe qué marcas comerciales le gusta, sabe si las próximas vacaciones quiere ir a Italia o Andorra o a Santiago de Compostela de vacaciones, sus preferencias comerciales, todo tipo de información que luego es explotada comercialmente, sin duda.
Claro, y todo esto además contribuye a construir una realidad diferente, que es en la que estamos todos metidos, en cosas que están ocurriendo, en un modelo de sociedad, en fin, todo eso condicionado por la tecnología, por nuestra manera de relacionarnos. Madre mía, Francisco Canals, fíjate tú, si seguimos, terminamos en el mundo feliz del Huxley, o terminamos en una sociedad, en fin, a la tendencia a donde vamos, ¿eh?
Claro, y al final esos motores de búsqueda, estos buscadores, Internet, Facebook, no olvidemos que son sociedades anónimas, son empresas que buscan beneficios. ¿Y cómo puede ser que den un servicio gratuito? Pues bueno, el algoritmo, la lección de fondo es muy fácil. Cuando una empresa da un servicio gratuito, es que el producto eres tú.
Francisco Canals, periodista y consultor experto en precrimen. Gracias y hasta la próxima.
Pues que tengáis una buena noche digital.
Gracias, señor. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Qué socorrida es aquella frase de la ciencia que avanza que es una barbaridad. Fíjate, un teléfono móvil transparente, un ordenador que no necesita ser enchufado para cargar su batería, y hasta el desarrollo de sensores para teléfonos móviles, para smartphones, con los que saber si un alimento está en buen estado sin tener que probarlo. Guillermo, ¿esto de qué es? ¿De qué estoy hablando?
Son solo algunas de las aplicaciones que facilitarían nuestro día a día gracias a la nanotecnología. Pero sin duda es su uso en tratamientos médicos lo que más ilusión ha despertado, ya que podría suponer importantes avances en la lucha contra enfermedades como el cáncer.
Vamos a conocer y a entender mejor en qué consiste y cuáles son las últimas aplicaciones de esto que se llama la nanotecnología. Tenemos esta noche a la jefa del equipo de investigación del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Ella es Mónica Lira. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, nanotecnología nos suena, no sé, como a pequeños instrumentos mecánicos diminutos, muy pequeños, a escala muy pequeña. Probablemente tengamos una imagen un poco cinematográfica. ¿Exactamente qué es la nanotecnología?
Bueno, para entender qué es la nanotecnología, déjame descifrar o describir qué es un nanómetro. En realidad, un nanómetro es una unidad de medida. Nosotros utilizamos mucho el metro, que está dividido en centímetros, 2 centímetros en milímetros, los milímetros en micrómetros, y después de los micrómetros vienen los nanómetros, ¿vale? Entonces, la nanociencia estudia los fenómenos que suceden en sistemas nanométricos, en sistemas muy, muy pequeñitos. Y la nanotecnología es la manipulación de esta materia a escala nanométrica para conseguir nuevas propiedades.
Correcto. Por tanto, ¿un nanómetro qué tamaño tiene? Dice, pues,
un nanómetro es una billonésima parte de un metro.
Una billonésima parte de un metro.
Sí. Un ejemplo real, por ejemplo, un cabello humano, tiene aproximadamente unos 75.000 nanómetros, ¿vale? Un glóbulo rojo, unos 3.000. Un virus tiene aproximadamente unos 200 nanómetros, ¿vale?
Por tanto, el nanómetro, esa medida, la podemos ver tanto a través de un microscopio como también a la simple... Bueno, vemos un pelo, lo que no vemos es la composición nanométrica de ese pelo, ¿no?
Vemos el pelo, pero el pelo está en la escala de los micrómetros, ¿vale? Porque si queremos trabajar con nanómetros tenemos que ir a equipos especializados.
Qué bueno, qué bueno, qué lío. Parece una conversación de dos personas del siglo XXV. ¿Qué coño? Perdón, ¿y qué narices? Esto se está produciendo ahora y se pueden mantener conversaciones como la que yo tengo con Mónica Lira. La nanotecnología, probablemente lo que más nos llama la atención a los ciudadanos de a pie son sus aplicaciones. Por ejemplo, he leído que entre muchos de los inventos que se están investigando hay un tipo de tinte, no digo de tinta, sino de tinte para la ropa, que nos permitiría, por ejemplo, llevar el móvil en un bolsillo y sería cargando sin necesidad de utilizar ningún cable. ¿Esto es ciencia ficción o es real?
No, esto ya está ahí, en unos pocos años vamos a estar ahí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con dispositivos fotovoltaicos, que son dispositivos que transforman la luz solar en energía eléctrica. Y lo que utilizamos son materiales capaces de ser preparados en forma de tintas, tal cual. O sea, es una tinta como las que utilizamos en nuestra impresora del trabajo, igual, hacemos una tinta de esa manera, pero tiene los materiales a escala nanométrica, ¿vale? Es una tinta que podemos pintar paredes, podemos pintar tela, podemos pintar lo que queramos, ¿vale? La diferencia entre una tinta normal y una tinta nanométrica, voy a dar un ejemplo muy, muy clarito. Por ejemplo, si en nuestra casa tenemos una pared pintada de blanco, por lo general eso es un óxido, es un polvo hecho tinta y da el color blanco. Nosotros utilizamos ese mismo material en nuestras celdas solares, por ejemplo, pero la diferencia es que es transparente cuando lo usamos nosotros, cuando lo imprimimos, y nos da unas propiedades que en la pared no nos las va a dar. Es la diferencia y la ventaja de utilizar nanomateriales. Ahora, al momento, ya te puedes imaginar, si lo podemos imprimir en sustratos flexibles como el plástico, como la tela, imagínate qué podemos hacer en el futuro. Vamos a tener nuestros trajes de baño que pueden utilizar la energía del sol para producir energía, y vamos a cargar con ello nuestro teléfono móvil, por ejemplo.
Qué bueno, qué divertido, además. He leído también que otra forma de cargar móviles, claro, los móviles están tan de moda, hay tantos millones de móviles circulando por el mundo, que es muy apetecible pensar cómo se pueden resolver problemas de los móviles, por ejemplo, con el tema de la batería, ¿no? Decía, otra manera de cargar nuestros móviles con la ropa que nos ponemos es colocar en las prendas unas mini antenas que trabajarían con energía electromagnética. Primera pregunta, ¿esto, energía electromagnética, a qué nos estamos refiriendo?
Es la energía que tú puedes tener, por ejemplo, con las ondas de Wi-Fi, por ejemplo, o con las ondas que tienes en que no las estás viendo, y llega a hacer los materiales y utilizan esa energía para producir la energía que necesitas para sacar adelante los dispositivos.
Es decir, las ondas que por las que se emiten este programa de radio y que llegan a los receptores y los oyentes, ¿estas ondas se podrían convertir en generadores de energía?
Por ejemplo, claro.
No. Oiga, ¿y no es peligroso implantar algún tipo de circuito de este tipo en prendas que luego usaremos las personas, o al final esto irá diluido en el tejido o en la tinta?
Bueno, antes de poder aplicar cualquier cosa para que sea uso humano, tiene que pasar estrictos procesos de evaluación, ¿vale? Para que no nos sea, para que no nos dañe. Eso no nos debemos de preocupar por eso.
Bueno, estás oyendo a Mónica Lira. Ella es jefa del equipo de investigación del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Mónica, una curiosidad. Hemos tenido oportunidad de ver la creación de muchos dispositivos electrónicos que son transparentes. Esto, más allá de lo apetecible, de lo atractivo que es por su diseño, ¿nos beneficia de alguna manera? Es decir, ¿tiene alguna propiedad, alguna aplicación?
Imaginaros, nosotros trabajamos con un tipo de material que se llaman óxidos, que imaginaros que son transparentes y podríamos imprimir sobre un sustrato flexible toda la circuitería que tenemos en nuestro ordenador. Primero, no serían cables, sería algo, una capa muy delgadita, y sería transparente, no la verías. Imagínate el tamaño que se reduciría los dispositivos, ¿vale? Pero además, si además lo utilizas, por ejemplo, pones una celda solar sobre tu teléfono móvil, que es transparente, y además la circuitería es transparente también, te olvidas de los cables, no vas a necesitar ni siquiera recargar la celda, el teléfono móvil, porque ya se va a estar recargando automáticamente.
Bueno, pero necesitarás una batería para acumular la energía que no se puede producir durante la noche, ¿no?
Sí, eso también. Esa es otra cosa. Necesitamos baterías, necesitamos condensadores también, ¿vale? Para darle una idea a la gente, si pensamos en un coche, el condensador es el que nos ayudaría a encender el coche, la batería la que nos proporcionaría la energía para pasar de un sitio a otro, y la celda solar la que proveería de la energía del sol para no tener que recargar el coche, por ejemplo.
Entiendo.
Estamos todos esos dispositivos.
Entiendo. Estamos hablando en todo momento de temas de ingeniería, pero hablemos, por ejemplo, de salud, de ciencia. La nanotecnología, la nanociencia, también tiene aplicaciones en el ámbito de la ciencia, en el caso de la salud.
Sí, hay cosas muy interesantes. Se están haciendo muchos, por ejemplo, sensores o biosensores que son compatibles con señales biológicas de nuestro cuerpo. Imagínate, estas también se pueden imprimir o se pueden depositar sobre sustratos flexibles. Imagínate tela, en donde tú haces, por ejemplo, un sensor que puede detectar si tú tienes cáncer en tu sudor. Por ejemplo, eso es una aplicación muy nueva. O te
perdón, porque yo cuando hablamos de cáncer me lo tomo esto muy, muy, muy en serio. Tú dices que hoy se puede aplicar mediante una chapita, en fin, de nanotecnología que analiza el sudor de mi cuerpo y puede detectar si yo tengo un tumor o no.
Bueno, eso es lo que querríamos que sucediera, ¿vale? Ya hay, por ejemplo, un sujetador para mujeres en donde el sudor nos puede dar alguna indicación si hay un defecto en la persona o no, algún problema de salud en la persona o no.
Esto ya existe.
Hay algo, es muy nuevo, ¿eh? No, yo ahora mismo no hay nada que se venda todavía.
O sea, son como prototipos, ¿no?
Exacto, sí.
Correcto. ¿Qué más cosas hay que tengan que ver con la nanociencia aplicada a la salud?
Por ejemplo, hay sensores de glucosa también para ver los diabéticos. Hay sensores también biocompatibles que, por ejemplo, el profesor Garrido en nuestro instituto trabaja con biosensores de grafeno para analizar señales biológicas que, si no recuerdo mal, hace dispositivos flexibles, se pueden colocar dentro del cerebro humano, por ejemplo, para detectar también problemas.
Uh-huh. Tengo entendido que, he leído, que podría ser posible el tratamiento con el cáncer, por ejemplo, donde solo hubiera, o el tratamiento fuera solo para las células cancerosas, es decir, que discriminara entre las células que están enfermas y las células que están sanas. ¿De esto me puedes contar algo?
Sí, por ejemplo, hay alguna técnica que se está utilizando también cerca de nuestra universidad, compañeros en otros centros, que utilizan, por ejemplo, los nanotubos de carbono y ponen dentro de estos nanotubos de carbono sustancias radiactivas y hacen llegar estos compuestos hacia el tumor directamente y solo atacan a las células cancerosas. Bueno, ese es el objetivo, ¿vale? Ahora mismo lo que se hace es irradiar todo el órgano y se mata tanto a las células malas como daña también a las células buenas. Con este sistema se podría hacer que solamente afectara a las células cancerígenas.
Mónica, la pregunta que te hago no pretendo precisión, ni mucho menos, pero ¿cuánto tiempo podría llevar que todo esto de lo que estamos hablando fuera una realidad y no prototipos o proyectos?
Depende mucho del área de aplicación. Por ejemplo, en las celdas fotovoltaicas, yo esto lo veo muy, muy pronto. Esto va a ser 5 años, 10 años, ya estaremos con esto fácilmente. En el campo de la biotecnología o biosensores, por ejemplo, en donde se tienen que pasar estudios muy estrictos por seguridad del ser humano, tardarían un poquito más, 10 años, 15 años, depende mucho del tipo de aplicación, pero esperemos que muy pronto podamos ver los bastantes dispositivos de estos aplicados ya a tanto a nuestra salud como a nuestras día a día, ¿no?
Qué fuerte. Mónica, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias por atenderme a estas horas, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Hacemos una pausa y ahora te quiero llevar al sol, porque probablemente uno de los retos más importantes que ha tenido siempre el ser humano, ha tenido un montón, tiene un montón, pero viajar hasta el sol, crear una nave capaz de soportar las temperaturas del sol de más de 1.400 grados. Ojo, porque no les estoy hablando de un proyecto. En el mes de agosto, desde Cabo Cañaveral, en Florida, ha salido esa aeronave. Inmediatamente te lo cuento.
llega la hora de la verdad.
Debutamos. A ver si tenemos alguna alegría.
Los de Luis Enrique se miden ante Inglaterra.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Este sábado vive la emoción del tiempo de juego con el estreno de España en la Liga de las Naciones.
Todo preparado.
Ambiente de fútbol, Paco.
Tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Va a empezar el fútbol.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Te quiero seguir hablando de tecnología, de materiales que cambian el mundo. En este caso quiero hablarte de, sin duda, uno de los grandes retos del hombre, cuando hablamos del espacio, es acercarnos y conocer al Sol. Es vital para nosotros. Y ahora te explicaremos el porqué. Hasta ahora, las altas temperaturas eran el principal hándicap. Sin embargo, hace unas semanas despegó de Cabo Cañaveral, en Florida, la que se ha bautizado como Sonda Parker. Se prevé que la Sonda Parker se vaya acercando progresivamente al Sol durante los próximos 7 años, llegando a alcanzar el punto de mayor cercanía a la estrella, digo al Sol, en el año 2025. Para explicarnos los entresijos de la sonda Parker, creo que ya tengo al otro lado del teléfono a David Lario. Es un astrofísico español que ha estado y está muy implicado en el emocionante viaje de esta sonda al Sol. Querido David Lario, muy buenas tardes, perdón, muy buenas noches aquí en España. No sé ahí en Florida qué hora es.
Hola, ¿qué tal? Son las 2 y 10 ahora mismo, 2 y 12.
O sea, aquí estamos de noche, ahí estáis de tarde, ¿no?
Efectivamente.
Oye, te quedas en Badalona y ahora te encuentras en Cabo Cañaveral trabajando con la NASA. ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo es tu historia?
Bueno, no me encuentro en Cabo Cañaveral exactamente. Estoy en un centro en Maryland, está entre Washington y Baltimore, donde se desarrolló la sonda Solar Parker. Es el centro de laboratorio de física aplicada que depende de la Johns Hopkins University. NASA encargó a la Applied Physics Lab, o laboratorio de física aplicada, la construcción y desarrollo de la sonda Solar Parker, que es donde me encuentro trabajando actualmente.
Y tú trabajas en ese laboratorio, ¿no?
Sí.
Correcto. ¿Qué diferencia hay entre... Claro, cuando uno dice, hemos enviado al Sol, uno piensa en una aeronave. ¿Una sonda es una aeronave?
Bueno, no está tripulada, solo consiste en instrumentos y que funcionan autónomamente.
Correcto, es como un dron.
Bueno, sí. Lo importante desarrollo de esta sonda Solar Parker es que tiene que funcionar autónomamente. En el aparente frontal de la sonda se ha diseñado lo que se llama el escudo térmico, que tiene que estar expuesto directamente al sol y proteger los instrumentos que están en la parte central de la sonda. Tiene que producir el gradiente de temperatura adecuado para que los instrumentos funcionen y tiene que estar siempre enfocado de cara al sol. Entonces, cualquier movimiento que lo desvíe un poquito, la sonda tiene que realinearse con el sol de manera que los instrumentos estén protegidos. Y esto lo tiene que realizar autónomamente. No se pueden enviar comandos directamente a la sonda desde aquí a la Tierra. Tardaría mucho en llegar. Tenemos en cuenta que la luz desde el Sol a la Tierra tarde como unos 8 minutos. Entonces, estos comandos no se pueden enviar a tiempo real. Es la sonda autónomamente la que se tiene que realinear de manera que los instrumentos estén protegidos.
Los instrumentos estarán protegidos por ese escudo térmico que permite soportar temperaturas de, he leído, hasta 1400 grados.
Efectivamente. Cuando se acerque más al Sol, estos son... En las últimas 3 órbitas de las 24 que están previstas, las temperaturas que se esperan en la parte frontal de este escudo térmico son de 1.400 grados centígrados. En la parte trasera de este escudo es tan solo de unos 12 centímetros. Entonces, en la parte trasera de este escudo térmico es alrededor de 300 grados centígrados. O sea, la parte delantera 1.400, la parte trasera después de estos 12 centímetros es tan solo de 300. Y después los instrumentos que están ya en la parte, en lo que sería el cuerpo de la sonda o el chasis, tienen que funcionar están diseñados para funcionar a temperatura ambiente. Serán unos 30 a 400 grados centígrados.
Ya.
Es un gradiente muy importante de temperatura.
La intención, David, es que la nave se aproxime mucho al Sol o incluso, supongo que penetrar no, ¿no?
No, la distancia más cercana al Sol será de unos 6,2 millones de kilómetros.
Caramba.
Parece mucho, pero si imaginamos la distancia del Sol a la Tierra es de un metro, la sonda en este equivalente se acercaría a 4 centímetros del Sol.
Ajá, vale.
O sea, es muy cercano. Entonces, esto se realiza gradualmente. O sea, por ejemplo, ahora son 24 órbitas y cada vez el perihelio, o sea, la distancia mínima del Sol a la sonda se irá reduciendo. Y esto se realiza mediante la asistencia gravitacional de Venus. O sea, ahora la sonda se lanzó en el 12 de agosto. El 3 de octubre está previsto que llegue a Venus, realice la asistencia gravitatoria, seguirá su trayecto hacia el Sol y el 5 de noviembre, o 6 en tiempo local, será cuando se esté más cerca del Sol y su distancia será de lo que serían 35 radios solares, o sea, 25 millones de kilómetros. Pero entonces seguirá haciendo la órbita y cada vez que encuentre el planeta Venus, lo que permitirá reducir el perihelio hasta así completar 24 órbitas y las tres últimas es cuando la distancia es mínima, que serán estos 6,2 millones de kilómetros o los 4 centímetros en la equivalente de distancia,
¿no?
Sol-Tierra de un metro.
Eso es, si el Sol y la Tierra estuvieran a un metro de distancia. Si todo sale bien, ¿qué resultados se pueden esperar? ¿Qué se pretende?
Bueno, los objetivos científicos es estudiar la corona solar. La corona solar es aquella estructura que vemos durante un eclipse total de Sol, todo alrededor del Sol, sería la atmósfera del Sol. Y hay un fenómeno que aún no entendemos el mecanismo por el que se produce. La corona solar está más caliente que la superficie del Sol. La corona solar tiene unas temperaturas de alrededor 1 o 2 millones de grados, mientras la superficie del Sol está a unos 6.000 grados. Entonces, esto en principio es contraintuitivo, porque cuando te estás acercando a una fuente de calor, la temperatura va aumentando, y a la que nos alejamos, la temperatura es más fría. Pero en el Sol sucede lo contrario. La superficie es 6.000 grados, y a medida que nos alejamos, estamos en la corona, estamos a 1 millón o 2 millones de grados. Entonces, lo que va a hacer la sonda es viajar en este entorno, en la corona solar, y recoger datos de campo magnético, eléctrico, de partículas, ya sea protones, electrones, helio, y conocer los mecanismos que calienta la corona. O sea, vamos a conocer cómo la energía fluye a través de la atmósfera del Sol.
David, permíteme que yo intente explicarlo de una manera no solamente coloquial, sino incluso infantil, pero por si yo lo he entendido, y lo más importante, que lo entiendan los oyentes. La corona serían como los rayos que pintamos cuando dibujamos el Sol, y la superficie de la que me hablaba sería el círculo que pintamos del Sol.
Sí, más o menos sí.
Vale,
sí, porque la atmósfera solar, o sea, lo que vemos como los rayos sería luz que ha sido dispersada por los electrones que hay en la corona. Sí. Entonces la superficie es cuando vemos el disco solar.
Eso es.
Que lo pintamos siempre de amarillo.
¿Sí?
Pues esto serían unos 6.000 grados. Y la corona, que es todo lo que está alrededor, serían 1 o 2 millones de grados.
Correcto, y eso no tiene mucho sentido, porque lo lógico sería, conforme nos acercamos, que la temperatura fuera subiendo. Sin embargo, aquí va disminuyendo. Y esa es una de las respuestas que se pretende encontrar. Otro asunto que normalmente se suele hablar de cuando hablamos del Sol es el viento solar. El motivo por el que se produce el viento solar. ¿Exactamente el viento solar qué es?
O sea, el viento solar sería como un continuo flujo de partículas que fluye, que se aleja del Sol. Sería como una brisa que llena todo el sistema solar. Estas partículas que constituyen esta brisa o este viento solar son protones, electrones y iones en un porcentaje mucho más bajo, como alfas y también iones de carbono y oxígeno. Estas partículas fluyen en velocidades que van desde 400 hasta 800 kilómetros por segundo. Y los mecanismos que producen estas partículas, cómo se aceleran, tampoco es muy bien conocido. O sea, hay distintas teorías, pero lo que necesitamos es estos datos tomados cerca del Sol, donde este viento solar es acelerado, para esclarecer, determinar cuáles son los mecanismos que aceleran estas partículas, que fluyen constantemente hacia fuera del Sol.
Entiendo. Oye, una curiosidad personal que tengo, que no sé, supongo que desde luego si no hay respuesta debe haber hipótesis. El sol es fundamental para que nosotros vivamos. Y siempre hemos dicho que el sol algún día puede acabarse e incluso que se acabará. Pero yo querría preguntarte, ¿de dónde puede surgir o de dónde surge de hecho la energía que permite esas temperaturas solares y por tanto permite no solamente el calor, sino la luz que también recibimos? ¿De dónde sale la energía que tiene el sol?
En la parte central del sol es donde se producen estas reacciones. Básicamente son átomos de iones colisionando entre ellos y que producen toda esta radiación. Después, o sea, en el núcleo del sol se producen todas estas reacciones. Después, todo alrededor de este núcleo del sol radiativo hay toda una serie de una capa que sería una capa de convección donde se producen todos los gases que se va movimiento que se va moviendo alrededor del sol. Y entonces lo que vemos en la superficie del sol es todo este movimiento de convección que se produce en las capas interiores.
Y cuando hablas de movimiento de convección, ¿qué te refieres? ¿Como si los iones estuvieran chocando, yendo de un sitio para otro?
Sí, es como si hubiera gas que se va moviendo en esta capa exterior del Sol. Uh-huh. Y entonces, cuando vemos la superficie del Sol, hay unos movimientos que se llaman movimientos de granulación. O sea, cuando se ve la cromosfera y la fotosfera, lo que vemos son movimientos de convección que son debidos a lo que se produce interiormente en el Sol. Y esto es bastante importante porque el Sol no solo es una estrella inactiva, ¿no? Tiene mucha actividad, es una estrella dinámica, con cambios en su estructura, y hay un ciclo solar que son como un ciclo de un periodo de unos 11 años, donde hay unos periodos de máxima actividad solar, donde se producen muchas fulguraciones y eyecciones de masa coronal. Todo esto es debido a los movimientos internos en el Sol. Y este ciclo de 11 años solares es otro de los procesos que es otro de los objetivos que queremos estudiar con la sonda solar.
Comprendo. La sonda Parker, que llegará a alcanzar el punto de mayor cercanía a la estrella en 2025, aunque confío en que antes empezará ya también a arrojar información y, por tanto, iremos sabiendo cosas del Sol que solo a través de esta sonda Parker vamos a ser capaces de conocer, ¿no?
Efectivamente, porque estamos en una... O sea, el primer perihelio ya en este noviembre y ya será la distancia más cercana al Sol que cualquier objeto creado por el hombre se haya acercado a una estrella.
Cuando dices, o sea, el primer perihelio, exactamente, ¿qué quiere decir en términos coloquiales?
El perihelio es en una órbita, es la distancia mínima entre el Sol y el objeto que está haciendo la órbita, o sea, la sonda.
O sea, ya en noviembre de este año ya tendremos un primer acercamiento lo suficiente como para tener datos.
Como para tener datos. Lo que pasa es que no se pueden enviar a la Tierra directamente a partir de noviembre. Tendremos que esperar un poquito hasta diciembre. Pero este perihelio ya es la distancia más cercana al Sol que cualquier otra sonda haya ido.
Qué fuerte.
Hubo unas anteriores en los años 70 diseñadas por los alemanes. Se llamaban Helios, las sondas Helios, que llegaron a 0,3 unidades astronómicas. O sea, en el equivalente de si la distancia del Sol a la Tierra es un metro, estas llegaron a 30 centímetros. Uh-huh. Pues, entonces, este perihelio, el primero, ya será a distancia mucho más cercana que las anteriores de Helios.
Para terminar, sonda Parker es... Parker fue aquel que habló de la existencia del viento solar, ¿no?
Sí, Parker era un científico, bueno, es, aún no está vivo, estaba trabajando en la Universidad de Chicago y el que postuló es a partir de estos datos observacionales, que la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol y también de la forma que tienen que toman la cola de los cometas a medida que se acercan al Sol. Es el que postuló, bueno, postuló, ya había alguna gente que lo había propuesto antes, que el medio no estaba totalmente vacío entre el Sol y la Tierra. Entonces desarrolló todas las ecuaciones necesarias para decir, bueno, esta corona está tan caliente que no puede estar en equilibrio con el Sol, se tiene que ir expandiendo. Entonces desarrolló toda la formulación necesaria para determinar cuáles serían las características del viento solar.
Claro, un señor curioso, claramente. Por cierto, el escudo, ahora sí que termino. ¿El escudo térmico, de qué material estamos hablando? Porque eso no creo que sea hierro incapaz de fundirse, ¿no?
No, no, es un compuesto de carbono y en verdad es bastante frágil. Son estos 12 centímetros que te he dicho de grosor.
¿Sí?
Y es como una espuma creada por carbono y es bastante frágil y pesa muy poco. Bueno, una de las condiciones de la sonda es que había un límite de peso para poder lanzar esta sonda. Entonces, consistía en hacer materiales muy ligeros y que permitieran tener este gradiente de temperatura.
O sea, me dices...
compuesto de carbono.
Sí.
Sí, con una capa primera que es como una cerámica, es de color blanco, blanco porque así refleja más la temperatura,
¿sí?
Como si fuese negro, pues lo absorbería más. Entonces fue puesto material blanco en la parte frontal, esta que va a llegar a los 1400 grados centígrados. Y un hecho curioso es que con las demostraciones que hacen con muestras de este escudo térmico, es que si ponen un soplete en la parte delantera, con toda la llamarada que va saliendo, tú puedes poner perfectamente la mano en la otra parte de este escudo, que son solo 12 centímetros,
que no te quemes.
Y la mano no nota nada.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Desde luego hay gente inteligente en el mundo. Bueno, David, como esta sonda va a ir largando información durante bastante tiempo, no tengo la menor duda de que volveremos a contactar contigo. ¿Te acuerdas de las cosas de Badalona y de Cataluña?
Sí, claro.
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 ¿Llevas un lazo amarillo en el despacho o no? Tú no eres de lazos amarillos.
Bueno, yo tengo opinión, pero no sé si en una entrevista dedicada a la sonda Solar Parker me toque darla.
Bueno, David, yo te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Volveremos a contactar contigo para que nos sigas hablando de este maravilloso mundo de la ciencia y, sin duda, de este reto que los seres humanos nos hemos impuesto y que hemos delegado en vosotros para tener la mayor aproximación al Sol y conocer a esta estrella dinámica fundamental para nuestra vida. David, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Dios.
Si hay un apellido del que debemos sentirnos orgullosos, los españoles, es sin duda De la Cierva. Y el motivo es porque pertenece a una saga familiar, de donde han salido ideas e inventos que hoy día tienen un valor universal. Para hablar de La Cierva y del orgullo español, ¿con quién mejor que con José María Moya? Es autor del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, y además hoy le tengo en los estudios de COPE Madrid. José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Ha sido muy amable por acercarte a los estudios y poderte oír con tantísima calidad. Oye, ¿quién fue el primer miembro de la saga de La Cierva? Porque a mí me suena que hay varios y además, ¿por qué debemos sentirnos orgullosos de él?
Bueno, el primer de La Cierva en entrar en la historia es el murciano Juan de La Cierva y Codorniu, ingeniero de caminos, científico aeronáutico e inventor del autogiro, que es el precedente de los actuales helicópteros. Tal vez su faceta menos conocida, pero que comparte con otros muchos científicos e inventores españoles que hemos mencionado ya en programas anteriores, fue su carácter emprendedor. De La Cierva, con solo 31 años, montó en Inglaterra la sociedad Cierva Autogiro Company, con la que produjo varios modelos de estos aparatos en Gran Bretaña. Con tan solo 16 años había sido capaz de desarrollar y hacer volar un avión biplano al que apodó El Cangrejo. Aprovechando además el túnel del viento creado por Emilio Herrera, recordemos que fue el inventor del traje de astronauta en Cuatro Vientos, pone a punto un cuarto prototipo de su autogiro que en 1923 demuestra la validez del concepto que había inventado.
¡Qué bueno!
Y con muy mala fortuna, un piloto que había vivido una vida de riesgo como la suya murió a los 41 años en Londres al estrellarse el avión comercial de la KLM en el que viajaba a Ámsterdam.
Fíjate tú lo que es la vida, ¿eh? Un piloto, porque realmente era piloto y muere de esta manera. Pero decía yo que me suena que De la Cierva es una saga. Hay un sobrino, Juan de la Cierva y Oces. Estamos hablando de otro ingeniero inventor de muchísimo nivel, ¿no?
Sí, efectivamente, era ingeniero e inventor al que cabe el honor de ser el primer español que consiguió ganar un premio Oscar de la Academia Cinematográfica de los Estados Unidos. Comenzó también muy pronto su carrera vendiendo a Omega la patente de su primera invención, que era un registrador de llegadas de carreras de caballos con el que pretendía terminar con la cantidad de empates que se producían en el hipódromo de la Zarzuela entre los caballos en la llegada por falta de medios técnicos para determinar el caballo ganador.
¿Eso es lo que conocemos como la foto finish?
Exactamente, había inventado la foto finish. Pero eso fue solo el comienzo de una vida profesional que se ha movido entre Estados Unidos y España y cuyas contribuciones son muchas en campos tan variados como la televisión, donde trabajó en el desarrollo de la tecnología del actual TDT, o la defensa, para la cual intervino en el desarrollo del antimisil Smeroca, o las casi 40 patentes y muchos desarrollos que no pudo patentar por estar bajo el top secret del Departamento de Defensa norteamericano y que son el legado de este ingeniero, gran ingeniero español.
Sin duda, este es un motivo más de orgullo español, pero si quieres otros, los tienes en el libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, que puedes conseguir en la web, ojo, con número 1785, es decir, 1785.es. José María, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás.
Hoy han pasado la noche conmigo, además de vosotros, Pedro González, Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García y Guillermo Azábal, y hemos compartido historias con... Bueno, nos ha visitado el periodista Jesús María Amilibia. ¡Qué personaje! ¡Qué contundente era en su época! Bueno, a pesar de los años, no ha perdido su tono contundente sobre las cosas de la profesión y de la vida.
¿Por qué llamamos pesimismo a la verdad desnuda? Estamos en una sociedad tan infantilizada y tan temerosa y tan pudorosa y tan buenista y buenrollista que decir la verdad es un escándalo. ¿Pero qué coño está pasando? No en este país, en todo el mundo. ¿Por qué la verdad no le gusta a nadie?
Hemos tenido oportunidad de conocer a un personaje absolutamente entrañable. Él es Julio Alonso Maragoto, un gallego de 74 años que ha dedicado toda su vida a cocinar para los demás durante años. Fue el cocinero del castillo de Windsor, residencia de los monarcas ingleses. Hoy con nosotros ha hecho memoria.
Oh, era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un ambiente muy agradable, sin presión ninguna. Era un ambiente muy, muy, muy bueno, mucho mejor que la hostelería privada, mucho mejor, mucho más relajado y todo eso.
Hemos compartido historias con Francisco Canals. Él es periodista español, especializado en seguridad y en precrímenes.
Sí, es una realidad. De hecho, los precrímenes y predelitos en general son delitos, son malas prácticas que aún no se han cometido y que se han convertido en un reto para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, detectar quién, dónde y cuándo puede ocurrir un delito, establecer, por ejemplo, patrones de actividad delictiva. Y no nos olvidemos de algo muy importante, que ahora mismo todos o casi todos vivimos de alguna manera monitorizados.
En la producción general de la noche ha estado el gran Pedro Pérez. En el control central de Madrid, José María Orihuela. En continuidad de Madrid, Alba Santiago. Y en la realización desde Málaga, Jorge Ramos. Ahora, como cada noche, vamos al boletín de noticias. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Inmediatamente después, le toca poner las calles a Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que mañana, después del partidazo, si te apetece, tienes una cita con tus amigos de la radio, aquí en la noche de COPE. Gracias, que tengas buena amanecida.
Ha salido el sol y ha
nació un rey, todo empezó para los dos y pensé para mí, qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz que te dedicó su alegre canción y pensé para mí, qué bonito es vivir. Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí qué más me da el placer de vivir.